Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 7 de marzo. Relevo en la Secretaría de Hacienda. La presidenta Sheinbaum nombró a Rogelio Ramírez de la O, asesor económico para asuntos internacionales, como nuevo secretario de Hacienda, que del economista Edgar Amador Zamora. La presidenta Sheinbaum dijo que la labor de Ramírez de la O será una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con los Estados Unidos.
Y sobre todo decirles que tanto la honestidad, honradez de Rogelio, su profesionalismo, es un economista brillante y pues el agradecimiento porque va a seguir con nosotros.
Analizaremos el cambio en la Secretaría de Hacienda con Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. La presidenta subraya que no hubo negociación en lo oscurito con Trump. Los argumentos con los que convenció de pausar los aranceles fueron de seguridad, en específico la disminución del tráfico de fentanilo desde México hacia los Estados Unidos.
Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no. Lo que hubo fue una plática de decir, a ver, hay resultados.
La presidenta Sheinbaum me explicó que el 2 de abril es importante porque Donald Trump anunciará aranceles recíprocos a todos los países, pero eso no tendría por qué impactar a México.
Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que todavía se negocia con Estados Unidos para evitar aranceles al acero y al aluminio previstos para el próximo 12 de marzo.
México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces, estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero. Eso está previsto para el día 12, quiero decir, la semana que entra, 12 de marzo.
Las inversiones en México no paran. La presidenta Sheinbaum anunció una inversión de 7 mil millones de dólares por parte de las empresas Sempra Infraestructura y Mercado Libre. Ambas inversiones en el marco del Plan México. Es importante.
Pero claro que queremos inversión privada, por supuesto. ¿En qué marco? Pues en el marco del Plan México, que permita pues que las empresas que lleguen pues se instalen ahí en los lugares donde si consumen agua, pues sea donde hay agua. En el marco de la nueva ley de generación eléctrica.
Colaboración México-Estados Unidos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión en la sede central del FBI con el director de la agencia, con Cash Patel, con el objetivo de fortalecer la colaboración bilateral en materia de justicia y seguridad comunitaria. En la cárcel de por vida, una jueza en Estados Unidos impuso cadena perpetua a Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Dos cargos de narcotráfico enfrenta. En septiembre pasado, un jurado federal lo declaró culpable. Hoy solo se estableció la pena de por vida que deberá pasar tras las rejas. Este caso lo vamos a analizar con César Gutiérrez Priego. Rumbo al Día Internacional de la Mujer, la presidenta presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, anunció la creación de una red de voluntarias en todo el país para que promuevan y defiendan los derechos de las mujeres.
Vamos a construir una red de mujeres voluntarias en todo el país que nos ayuden a ser voceras, promotoras, defensoras de los derechos de las mujeres. Pues van a ser millones de mujeres también en esta red.
La presidenta de México aseguró que el 8 de marzo es un día de reflexión y lucha por los derechos de las mujeres y para poner fin a la discriminación. A propósito del 8M, por cierto, conversaremos más adelante con Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Partido Morena. Y más, mucho más que darle a conocer hoy viernes aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este viernes? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Claro que sí, Juan, gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona poniente de la capital, informándole que se encuentra cerrada completamente la circulación sobre Arquitecto Carlos Lasso, esto justamente a la altura de Castellanos Quinto, en las inmediaciones del metro Tacubaya. Así que hay que anticipar el paso y utilizar la opción que brinda la zona de observatorio para así evitar toda esta zona de conflicto. Nos vamos un poco más hacia la zona sur, ya que nos están reportando la concentración de inconformes en las inmediaciones del Pilares Carmen Cerdán, ubicado en Calzada de la Virgen y Avenida Carlos Cerdán. Esto porque posteriormente este grupo de inconformes pretende realizar una marcha rumbo a la Bodega Aurrerá, que se encuentra en la Virgen. Ya nos dirigimos hacia este punto. Nosotros nos encontramos recorriendo la zona de Calzada de Tlalpan, y le puedo comentar que se registra complicado ya el avance sobre esta importante arteria, porque dejar atrás la zona del circuito interior hacia las inmediaciones del viaducto Tlalpan. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, oficial Rodríguez. Me enlazo una vez más contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la renuncia de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su lugar quedará Edgar Amador Zamora. Rogelio Ramírez de la O continúa en el gobierno, lo hace como asesor económico para asuntos internacionales, un cargo por demás importante, dada la coyuntura con la relación entre México y Estados Unidos. Israel Aldave, nos tienes el reporte, voy contigo, buenas tardes.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Secretaría de Tallas fue el anuncio que hoy dio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, justamente cambios en su equipo económico. El titular de la Secretaría de Hacienda, pues renuncia al cargo y al mismo tiempo se va a encargar, como tú ya muy bien lo señalabas, de los asuntos económicos de carácter internacional del gobierno federal. Nombra a Amador Zamora, quien se venía desempeñando como subsecretario de la dependencia encargada de las finanzas del país, como nuevo secretario de Hacienda. Hizo un reconocimiento, por supuesto, Juan, a Rogelio Ramírez de la ONU.
He pedido que me ayude en una tarea muy especial, que es asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos, como secretario de Hacienda, y ahora nos va a seguir ayudando al país desde esta nueva tarea que va a tener. Muchísimas gracias, Rogelio, la verdad. Y quiero informarles que ahora entra como secretario de Hacienda el maestro Edgar Amador. Edgar es economista por la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene una maestría también en economía por el Colegio de México. Ha sido asesor y ha trabajado en diversas instituciones financieras, nacionales e internacionales.
Pues ahí, Juan, se anunció por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que se difundió en sus redes sociales. Juan, el reporte.
Gracias, Israel Aldave, por el reporte. Pues ahí está la información clara, concisa, además, pues directamente de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, para que no haya malinterpretaciones. Rogelio Ramírez de la O deja el encargo como secretario de Hacienda el día de hoy y Edgar Amador Zamora lo asume el día de mañana. Rogelio Ramírez de la O no se va del gobierno de México, estará encargado de la asesoría económica internacional, por demás importante ante la coyuntura que vivimos con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump. Y hablando del gobierno de Donald Trump, ayer le mencionaba aquí en este espacio, pues el asunto de los aranceles, el acuerdo que consiguió la presidenta de México, se aplazan hasta el próximo mes, hasta abril, los aranceles a México, y también lo que dijo Donald Trump con respecto a ellos, se impondrán a todo el mundo con reciprocidad, es decir, pues habrá aranceles a los productos de aquellos países que a su vez ponen aranceles a los Estados Unidos. Le mencionaba que de ser así, pues México no tendría ningún problema, ya que pues no hay aranceles de México a los Estados Unidos, pero además pues celebramos con ellos un acuerdo económico, el T-MEC. Hoy fue tema en la conferencia mañanera. La presidenta Sheinbaum señaló que si bien no es muy importante la fecha del 2 de abril cuando entrarán en vigor los aranceles recíprocos que anunció Donald Trump, pues México no tiene de qué preocuparse. El 90% del comercio entre México y Estados Unidos pues se lleva a cabo bajo las reglas de este tratado, del T-MEC.
Nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, sino nos pone, digamos, a México, a Canadá, en el mismo marco que el resto del mundo.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que además de los productos y servicios que están bajo las reglas del tratado comercial con los Estados Unidos y con Canadá, existe otra figura, se llama la figura de la nación más favorecida, y en ella caen entre el 10 y el 12% de las exportaciones de México a Estados Unidos, las cuales, bueno, sí pagan un porcentaje bajo de arancel y con quienes pues ya se está trabajando.
Normalmente se hace por esa vía, pues más de la mitad de nuestro comercio. Sin embargo, pueden acceder a esa vía fácilmente o sin mayor dificultad un número muy importante que estaba utilizando la nación más favorecida y que ahora seguramente utilizará el tratado. Y entonces estimamos que llegue a ser más o menos el 85-90% del comercio exterior de México hacia Estados Unidos.
El 12 de marzo es la fecha que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso para que entren en vigor aranceles al acero y al aluminio. También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que continúan las conversaciones para lograr un acuerdo.
Con esta disposición que se tomó el día de ayer, todas las empresas que estaban por nación más favorecida dirán: mejor me voy por cumplir las normas del tratado, que es muy sencillo, es una manifestación que haces el mismo día. No creas que es un proceso tan complejo. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene estas próximas 3 semanas.
Bueno, ahí tiene usted. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rechazó que se haya hecho una negociación en lo oscurito con el presidente Trump o que se haya ofrecido algo más de lo que ya se ha informado. Señaló que fue una conversación en la que se mostraron los resultados en materia de seguridad y con la principal responsabilidad al pueblo de México.
Para todos. Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos. No. Lo que hubo fue una plática de decir: a ver, hay resultados en seguridad y se hicieron todo esto por parte de México. Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad.
Escuche usted, se anunció una inversión de alrededor de 7,000 millones de dólares en el marco del Plan México, y eso es importante. Una inversión por parte de dos empresas, 3,550 millones de dólares por parte de Sempra Infraestructura, que incluye una inversión social de 500 millones de pesos para favorecer a comunidades de Baja California, así como, escuche usted, 3,400 millones de dólares de Mercado Libre. La presidenta Sheinbaum recordó que el Plan México tiene el objetivo de recibir inversión privada y extranjera para generar desarrollo con bienestar.
Claro que queremos inversión privada, por supuesto. ¿En qué marco? Pues en el marco del Plan México, que permita pues que las empresas que lleguen pues se instalen ahí en los lugares donde, si consumen agua, pues sea donde hay agua, no en los lugares donde hay escasez de agua. En el marco de la nueva ley de generación eléctrica, en donde el 54% es público siempre, para que pueda tener mayoría la Comisión Federal de Electricidad. Y al mismo tiempo, pues disminuir trámites y muchas otras cosas para recibir la inversión privada nacional y extranjera, pues que permita seguir a México desarrollándose con bienestar.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la Presidenta de México dio a conocer la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Se va a distribuir a millones de mujeres y hombres, muy importante por igual. En esta cartilla se promueven 15 derechos fundamentales: el derecho a ser libre y feliz, a vivir en familia, en paz y en bienestar, a la educación, a la salud, a la vivienda, derechos comunitarios, a una identidad, a la cultura, a la libre expresión, a libre tránsito, entre otros. Al respecto, la Presidenta Sheinbaum adelantó que se va a crear una red de voluntarias a lo largo de toda la República para promover y defender justo los derechos de las mujeres.
Van a ser millones, porque se va a distribuir en todo el país. Queremos que llegue no solo a cada mujer, sino a cada hombre, porque todos y todas debemos conocer los derechos de las mujeres. Y a partir de este, ya nos lo platicó Citla, vamos a construir una red de mujeres voluntarias en todo el país, que nos ayuden a ser voceras, promotoras, defensoras de los derechos de las mujeres. Entonces van a ser millones de mujeres también en esta red, a partir de la Cartilla de los Derechos. Entonces, pues es algo muy importante este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Cartilla de Derechos de las Mujeres, en particular pues para las mujeres mexicanas.
La Presidenta de México expresó su disposición de reunirse con maestras y maestros para explicar que no se van a hacer reformas a la ley del ISSSTE sin acordar con ellos. Esto ante las protestas realizadas por docentes en distintas ciudades del país. La Presidenta Sheinbaum señaló que la demanda del magisterio es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, que trajo consigo cambios significativos en el régimen de pensiones.
Ellos en realidad lo que están pidiendo, que es una demanda histórica que tienen, es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Entonces, para eso hay mesas de trabajo. Pero que sepan que no vamos a hacer nada en contra de las maestras y los maestros de México. Al revés, lo que queremos es seguir trabajando conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de los maestros, de trabajos salariales.
Nos vamos a una breve pausa. Al regresar, converso aquí con Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Partido Morena.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, a lo largo de la semana, sin duda alguna, el tema ha sido el acuerdo que alcanzó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, para postergar la entrada en vigor de esos aranceles con lo que tanto nos han amenazado desde hace tiempo. Una decisión muy importante la que se toma por ambas naciones a través de una llamada que va más allá de la cordialidad y que fue calificada por ambos mandatarios como de muy respetuosa, porque pues implica una serie de asuntos relacionados con la economía de nuestro país, también con la de los Estados Unidos, pero con la economía de nuestro país, que podría poner en entredicho parte del desarrollo de la nación. Es muy importante que se llegue a este acuerdo y que se aplace un mes, sobre todo por lo que mencionó Donald Trump después, que fue la reciprocidad en los aranceles que impondrá a todos los países del mundo. Entonces, si es así, y si cumple su palabra el presidente de los Estados Unidos, pues no tendríamos de qué preocuparnos en nuestro país, en nuestra nación, debido a que pues no hay aranceles de México a los Estados Unidos, dado que la mayor parte de los tratados comerciales y las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se dan en el marco del T-MEC. Muy importante este acuerdo, y sobre él agradezco enormemente a la presidenta nacional del Partido Morena, Luisa María Alcalde, que nos acompañe para conversar. Luisa María, qué gusto, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Con el gusto de saludarte.
Pues muy contentos aquí de conversar contigo, Luisa María, varios temas, y uno, el primero de todos, pues tiene que ver con el acuerdo al que se llega por parte de la presidenta Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para aplazar los aranceles a nuestro país y lo que sigue, ¿no? Porque de acuerdo a la reciprocidad, pues yo no habría... ¿No me escuchas bien?
Te escucho regular, mi estimado Juan.
A ver, vamos a intentar restablecer la comunicación, Luisa María, alcalde, pues para conocer cuál es la postura del partido Morena y por supuesto que también la tuya, pues con los aranceles, pero también con otros asuntos que competen a la nación y al partido Morena, que es la reforma contra el nepotismo. En fin, parece que ya restablecimos la comunicación. Ahora sí me escuchas, Luisa María.
Perfectamente, ahora sí. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia.
No, hombre, el gusto es nuestro, Luisa María. Pues ahí está. Una pausa en los aranceles impuestos por Estados Unidos a México y la perspectiva de que ya no habría aranceles por la reciprocidad si Donald Trump cumple su palabra. ¿Cómo ves?
La verdad que estamos muy contentos, pero muy orgullosos, sobre todo de nuestra presidenta, de esta, pues digamos, altura, de este una representación sumamente digna que ha venido teniendo, y bueno, con los resultados del día de ayer de esta llamada telefónica donde finalmente se suspenden estos aranceles ya anunciados, que sabemos que podían traer pues una afectación directa a ambas naciones, obviamente a nuestro país. Entonces son muy buenas noticias, y la verdad es que también el ambiente que se generó de unidad nacional, los diferentes sectores cerrando filas con la presidenta, pues eso es lo que fortalece nuestra posición ante el mundo, que nuestra presidenta tiene el respaldo de su pueblo, ¿no?
Sin duda alguna, y sobre el respaldo del pueblo, te pregunto, Luisa María, alcalde, hay una asamblea informativa en el Zócalo Capitalino que fue convocada antes de la llamada telefónica entre la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos antes de que se alcanzara este acuerdo y, por supuesto, que se diera a conocer. Continúa la asamblea, la presidenta lo dijo, muy chilanga ayer lo dijo la presidenta de México, recordemos que fue jefa de gobierno en la capital del país, va. ¿De qué va esta concentración? ¿A quién va dirigida, Luisa María? ¿Es un acto de Morena, de la Cuarta Transformación, o dirigida al pueblo de México en general, sin importar su preferencia política?
Abierta la convocatoria, es a todo el pueblo de México, es para celebrar, continúa esta convocatoria que es mañana en el Zócalo Capitalino, 11 de la mañana. Ojalá nos podamos ver por ahí. Sabemos que vienen de los diferentes puntos de la República, no solamente los chilangos, así que van a estar allá de diferentes lugares, y tiene que ver más con un ambiente de celebración, de reconocimiento y de respaldo, por supuesto, a nuestra presidenta, pero de celebrar pues lo grandioso de nuestro pueblo, ¿no? Va a haber un festival, va a haber música, así que pues contentos vamos a estar ahí acompañando a la presidenta el día de el domingo a las 11 de la mañana. Así que pues de una vez aprovechar, Juan, para invitar a todos los que nos escuchan.
Y esta invitación, Luisa María, alcalde, la haces a título de presidenta nacional del partido Morena, de militante de la Cuarta Transformación del proyecto, ¿o mexicana?
Como ambas cosas, obviamente que en nombre de Morena, de nuestro partido Movimiento, respaldamos a la presidenta y por eso estaremos ahí, estarán ahí muchos compañeros de Morena, pero es una convocatoria abierta, así que todo aquel que se sienta bien representado, que tenga ánimo de celebración, pues ahí nos veremos en el Zócalo Capitalino.
Oye, muchos compañeros de la Cuarta Transformación mencionas, Luisa María, alcalde, pero también habrá personas que no forman parte de la Cuarta Transformación, que incluso forman parte de otros partidos políticos.
Totalmente.
De Morena. Está Mauricio Curi, el gobernador del estado de Querétaro, que dice, oye, hay tempranito un Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el que milita, pero de ahí me voy al Zócalo Capitalino porque respondemos, dijo, a la invitación de la presidenta. Y si la oposición quiere que se abra el diálogo, se abra la conversación y nos está invitando claramente, pues ni modo de no ir. ¿Qué le dices a los miembros de otros partidos políticos, a Mauricio Curi, a gente de la oposición, sobre esta convocatoria y la importancia de que vayan? Pues no se trata de un mitin proselitista, ¿no?
No es un mitin de Morena, no es un mitin de la Cuarta Transformación, lo dijo bien la presidenta. En estos momentos lo que se requiere es unidad nacional, entender que es el bien, es la defensa de la patria. Entonces por eso nos da muchísimo gusto que vayan las gobernadoras, los gobernadores de los diferentes fuerzas políticas de todos los estados, porque eso se trata de entender que en este momento pues es sobre todo defender nuestra soberanía con mucha dignidad. Mira, esta fuerza y ese liderazgo que tiene hoy la presidenta pues es lo que ha permitido llegar a estos acuerdos y que nos nos traten con respeto. Decía algo bien importante la presidenta ahora que le informó al pueblo de México, y es cuando Donald Trump la trata con respeto en la llamada, nos está tratando con respeto a todas y todos los mexicanos. Entonces, pues por eso la importancia de que el domingo estemos juntas, estemos juntos, sin importar colores, sin importar partidos. Esto es por nuestro país y por nuestro querido México, ¿no?
Pues eso es lo que se esperaría por parte de todos los mexicanos, que dejen a un lado sus repudios políticos, sus simpatías políticas, y acudan a un llamado de la presidenta, porque la doctora Claudia Sheinbaum es presidenta de todas y todos los mexicanos. Es un momento de unidad, y sí, sí hay que celebrar que se hayan detenido los aranceles, y sí hay que celebrar pues que si Donald Trump no falta a su palabra, pues no tendría por qué haberlos por el asunto de la reciprocidad. Luisa María, entonces ahí está esta convocatoria en el Zócalo capitalino, una concentración. Y otro tema, la reforma contra el nepotismo. Luisa María, alcalde, pues vaya que ha estado en la agenda, y es algo que está no solo en la agenda política o en los medios de comunicación, sino en la sobremesa, en el taxi, en la conversación, en la peluquería, en el café con los amigos. Ahora estuvimos transmitiendo hace una semana en Mazatlán y les preguntábamos a las personas en el malecón y en las calles, oye, ¿estás de acuerdo en que, pues no sé, algún gobernante le herede el puesto a algún familiar? No, de ninguna manera. Y dejó, la verdad, en la población un mal sabor de boca que se haya aplazado esta reforma que envió la presidenta de México del 2027 al 2030. Pero el partido Morena, y tú lo diste a conocer, tiene una postura para evitar que esto suceda. ¿Cómo se construye esta decisión y en qué consiste, Luisa María?
Mira, la idea es eso, responder a una, pues digamos, a una demanda de la gente no está de acuerdo con que se hereden los cargos políticos, con que después de una presidencia municipal, una gobernatura o cualquier puesto de elección popular venga o suceda después un familiar. Entonces la presidenta mandó esta reforma importantísima que en la Constitución expresamente se prohibirá ya a partir de 2030. ¿Qué hemos dicho nosotros en Morena? Bueno, independientemente de que esta obligación llegue en 2030, ya este año, sin necesidad de que sea obligatorio, pero por congruencia y porque respaldamos la propuesta de la presidenta de México, este año en las elecciones de Durango y de Veracruz, en Morena no llevaremos ninguna candidatura de ningún familiar. Y también estamos proponiéndole al Congreso Nacional de Morena una reforma estatutaria que nosotros mismos en nuestras reglas internas establezcamos que para la elección del 27, que va a ser una elección muy grande, 27 gubernaturas, imagínate tú, entonces que en esa elección tampoco llevemos ningún familiar. Es decir, que independientemente de que se haya vuelto obligatorio en 2030, pues ya en Morena no llevaríamos a la boleta ningún familiar. Y eso habrá de resolverse pues en el Congreso de Morena, pero estoy segura y tengo confianza de que la gran mayoría, como en el pueblo de México, también en Morena respaldará la propuesta.
Si así se espera, y estaremos pendientes, Luisa María, alcalde, nos queda un minutito y medio, pero ¿cómo va la campaña nacional de afiliación? Las Somos Millones.
Muy bien, muy bien. Vamos, híjole, pues la verdad es que con mucho ánimo estamos llegando a todas las puertas, tocándole a la gente que se quiera sumar a nuestro movimiento, rebasando ya por mucho el millón de afiliadas, de afiliados. Y bueno, vamos a continuar. Lo que queremos es abrir a nuestro movimiento. Tenemos una meta de 10 millones. Estamos seguros que llegaremos porque hay mucha gente interesada, mujeres, hombres, jóvenes que quieren participar de manera más activa en Morena. Entonces, esta es la apertura, la posibilidad de que se afilien, de que reciban su credencial, y estamos muy contentos con los resultados, la verdad.
Y si me lo permites, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, seguimos hablando de este y otros temas próximamente. Pues mientras, nos vemos en el Zócalo el domingo.
Nos vemos en el Zócalo, claro que sí, nos vemos por allá y te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de regreso, Luisa María Alcalde, en verdad muchas gracias por conversar con nosotros. Y con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se llama, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo ven los mexicanos la cooperación entre nuestro país y los Estados Unidos, la cooperación para combatir al crimen organizado en territorio nacional? ¿Cómo ven las negociaciones que se han llevado a cabo por el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, escuche usted, de acuerdo a una encuesta publicada el día de hoy, una encuesta realizada por Mendoza y Blanco Asociados, el porcentaje de los mexicanos que están de acuerdo con esta cooperación es alto y la gran mayoría tiene un común denominador. Rodrigo Mendoza, socio director de Mendoza Blanco y Asociados, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Juan.
Oye, pues esta encuesta que publican el día de hoy, una encuesta en la que preguntan a quienes participaron en ella si está de acuerdo con la cooperación bilateral México-Estados Unidos. ¿Qué respondieron?
Pues un poco de contexto, es una encuesta telefónica de 500 casos a nivel nacional. Y entonces hay 5 preguntas importantes. Primero, antes que nada, ¿qué tan informada está la gente o qué ha escuchado, ¿no?, para el tema? Y aquí tenemos una alta penetración mediática que viene siendo 2 de cada 3 personas ha escuchado, leído o visto algo sobre el asunto. Eso es importante porque eso refleja en las opiniones de las demás preguntas. Y pasando a la siguiente pregunta, cuando se le pregunta sobre el reciente Mayo Zambada, debiese ser regresado a México para ser juzgado o dejarse en Estados Unidos, tenemos una mayoría para que se quede en Estados Unidos a ser juzgado, mientras que en México 1 de cada 4 considera que debe ser en México.
Eso es un dato importante. Ahora, en esta encuesta, ¿qué opinan sobre la cooperación, pero bajo el marco del respeto a la soberanía nacional, el respeto a las leyes de nuestro país y en una relación que sea de igual a igual?
Sí, hay una posición clara de que intervengan militares en territorio mexicano. De hecho, 65% nos reporta que está en desacuerdo. Entonces, aproximadamente 2 de cada 3 personas están en desacuerdo y 30% menciona que sí debería de entrar. Un detalle importante en esta pregunta es que cuando ese 65% de cada 2 o 3 personas le cambia, bueno, le mencionas que fue una coordinación con el gobierno de México, este panorama se invierte porque la palabra coordinación como que incrementa o incrementa hasta 65% que estén de acuerdo.
Sí, bueno, pues es muy importante conocer. ¿Qué otra pregunta hicieron en esta encuesta? ¿Se tocó el asunto de los fundadores de grupos del crimen organizado, líderes de grupos del crimen organizado, los 29 que fueron enviados por el gobierno de México a los Estados Unidos?
Sí, exactamente. Se había preguntado si está de acuerdo o desacuerdo que se envíen a Estados Unidos criminales acusados de narcotráfico. 1 de cada 4 personas está en desacuerdo, mientras se tiene mayoría absoluta con el 59%. Es decir, están en la mayoría de las personas en México están a favor de que sean enviados.
Y sobre esto, Ismael Elbayo Zambada, levantado en México de manera totalmente ilegal por los Estados Unidos, causando con ello una ola de violencia en el estado de Sinaloa. ¿Qué opinan los encuestados con respecto a si debe ser juzgado en Estados Unidos o juzgado en México, ya que él solicitó ser repatriado?
Pues preguntamos exactamente, sería como dimensionas Estados Unidos o México. Hay 56% que nos dice que debía ser en Estados Unidos. No se preguntó exactamente cómo considera si fue justo o injusto, simplemente si debería ser juzgado en esa zona. Pero sí hay una predominancia porque se quede en Estados Unidos por parte de la gente.
Muy bien, pues ahí está parte de los datos dados a conocer el día de hoy a través de esta encuesta que se publica en el diario La Razón, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y también lo pueden consultar en nuestra página Mendoza Blanco.
Bueno, pues ahí está. En verdad te agradezco muchísimo, Rodrigo Mendoza, socio y director de Mendoza Blanco y Asociados. No,
muchísimas gracias, Juan.
Bueno, seguimos con la información. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Habrá movilizaciones, no solo en la Ciudad de México, sino en otras urbes de la República Mexicana y de todo el mundo, movilizaciones a través de las cuales se exige el cumplimiento de los derechos de las mujeres. No puede haber ni un ápice de olvido en este asunto por el cual tanto se ha luchado. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Alcaldía Miguel Hidalgo se van a llevar a cabo actividades. Me parece que son 44. Habrá feria, habrá una edición de la carrera atlética en carreradas. Esta, pues en este marco será el próximo domingo. En fin, para hablar de estas actividades agradezco enormemente a Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, que nos acompañe. ¿Cómo estás, alcalde? Me da muchísimo gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Y estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Pero no solamente es esta fecha, sino todos los días en a la Alcaldía Miguel Hidalgo reconocemos al trabajo de las jefas de familia como una forma de luchar contra una de las injusticias más profundas que se viven en todo el mundo, que es la desigualdad entre hombres y mujeres, derivada del gran trabajo que hacen las mujeres, el trabajo no remunerado, ese trabajo que no tiene paga, no tiene reconocimiento, no tiene vacaciones, y no pueden renunciar. A eso consideramos que genera una desigualdad y una atadura para que muchas mujeres puedan salir adelante, las jefas de familia. Entonces, en todos los programas sociales nosotros nos enfocamos en las mujeres jefas de familia, por eso decimos primero las mujeres y las jefas de familia. No damos programas sociales a los hombres, sino están primero las mujeres y jefas de familia.
Eso se llama el programa, ¿verdad, alcalde? Primero las mujeres. Es uno de tus ejes de gobierno.
Es un eje de gobierno. Tenemos varios programas. Por ejemplo, los comedores de manos a la olla. Lo que buscamos es apoyar el gasto familiar. Apoyar, porque con 11 pesos, pues las personas pueden obtener una comida completa. Y eso ayuda muchísimo al gasto familiar. Y también lo que vemos de virtud de ese programa es que le quitamos la carga de preparar la comida a miles de mujeres. Más o menos en los comedores son cerca de 3,500 personas beneficiadas diarias y cerca de 1,000 mujeres que dejan de chambear en la cocina para poder tener más tiempo libre.
¿Cuántos comedores hay, alcalde, ahí en Miguel Hidalgo?
Tenemos 50 comedores que sí atienden a muchísima gente. Sí. Y además la mayor parte son encabezados por mujeres que de ahí obtienen un ingreso. Pero te digo, lo más importante es quitarle la carga de trabajo de preparar la comida a una jefa de familia. Las jefas de familia tienen muchas cargas de trabajo.
Claro.
Una de ellas, preparar la comida, cuidar a los niños, cuidar del hogar, la limpieza, etcétera. Son roles que se han ido asignando y que eso genera una desventaja. Por eso, todos los días en el gobierno, lo primero que hacemos es reconocemos el trabajo de las jefas de familia y de las mujeres, y el reconocerlo es el primer paso para luchar contra la injusticia.
¿Qué otro programa tiene el eje de tu gobierno en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, llamado
Tenemos Primero a las el programa de apoyo económico para las jefas, son 15,000 pesos anuales que les damos a las madres con hijos menores de 18 años. Ahí apoyamos a las madres que tienen hijos menores de 18 años, porque son las que más carga de trabajo tienen. Tenemos las estancias infantiles para apoyar con el cuidado, tenemos los CENDIS que brindamos alimentación completa a los niños, y la idea es quitarles la pesadez de ese trabajo de cuidado a las mamás.
Claro.
Y tenemos programas para prevenir y combatir la violencia de género. Apoyamos psicológicamente y jurídicamente a las víctimas de violencia, y constantemente estamos informando y orientando a las mujeres jóvenes sobre las conductas violentas que se deben de identificar para evitar las que más amenazan la integridad, porque la violencia va incrementando, no se presenta de golpe, sino es poco a poco, va dando señales y hay que saber identificar estos riesgos de violencia de género.
Sin duda, porque su última expresión, alcalde Mauricio Tabe, es el feminicidio. Llega a escalar la violencia contra las mujeres a través de su última expresión con el feminicidio. Conducta reprobable que tanto daña a la sociedad y que es el último recurso de una persona para intentar reafirmar lo que considera que es su masculinidad. También estas acciones de información para las mujeres, para que conozcan cuáles son sus derechos, cómo evitar la violencia y para detectar cuando se empieza a manifestar, porque bien dices, va de poco a mucho. También se le informa a los hombres, alcalde, porque muchas veces los hombres pues no tenemos conocimiento de lo que es la violencia contra las mujeres en expresiones que están arraigadas lamentablemente en la cultura desde hace no décadas, sino siglos.
Así es, ni siquiera la reconocemos los hombres esas conductas, y por eso es que se capacitan a hombres y mujeres para reconocer estas conductas reprobables.
Sin duda.
Y por ejemplo, tenemos los puntos violeta, ahí capacitamos a quienes atienden en esos puntos violeta para poder reconocer la violencia de género y atender a una víctima en este primer contacto y canalizarla con nuestras abogadas y psicólogas, y que sepan las mujeres víctimas que no están solas. Nosotros apoyamos a las víctimas de violencia también con apoyo económico, uh-huh, por si tienen que salir del lugar, que realmente debería salir el hombre, pero no siempre pasa eso. Uh-huh. Si la mujer tiene que salir, pues cuente con este apoyo económico para poder rentar un lugar en lo que encuentra un trabajo o va liberándose de
la diferencia, alcalde, que se les apoya a las mujeres, así como me estás diciendo, de ser víctimas o no de una agresión, de un acto violento. Finalmente, alcalde Mauricio Tabe, ¿va a haber una carrera el domingo?
El domingo tenemos nuestra cuarta edición de Encarreradas. Cada año la hemos hecho, uh-huh, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esperamos más de 3,500 corredoras ahí en el Campo Marte. Y así conmemoramos esta fecha. Hoy tuvimos una feria, la de Primero las Mujeres, con orientación psicológica, servicios de salud, talleres, conferencias. Y hay mucha chamba de sensibilización y de información,
sí,
para prevenir la violencia y también erradicar las conductas violentas. También que reconozcan muchas mujeres que pues no tienen que dejarse imponer, controlar, etcétera, por un hombre.
Sin duda. Pues Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Qué bueno que se den a conocer los programas de este eje de tu gobierno en la alcaldía Miguel Hidalgo, porque la información aquí es valiosísima, tanto como lo es importante. Gracias, alcalde.
Así es, muchas gracias, Juan, y desde Miguel Hidalgo decimos primero las mujeres para hacer el piso más parejo entre hombres y mujeres y acabar con la violencia de género.
Pues ahí está, muchas gracias, alcalde. Bueno, seguimos con la información. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer saludarte como siempre.
Oye, se reunió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con el director del FBI para fortalecer lazos en materia de persecución al delito, para fortalecer lazos en materia de seguridad. Y César, ¿cómo ves? A mí me parece histórica esta reunión. No sé tú cómo la veas.
No solo es histórica, mi querido Juan, habla de lo que ya se había dicho en este comunicado que hace el presidente Donald Trump y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en donde la coordinación se da en todos los ejes, no solamente entre el Comando Norte, que es el Ejército de los Estados Unidos, y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de los Estados Unidos y la Armada de México, también las instituciones de seguridad y protección ciudadana, en este caso con el FBI. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión me entrevistaste, mi querido Juan, y comentamos que la detención de Dámaso López por el FBI había tenido que ver con información que el gobierno de México había dado de forma coordinada con el FBI para poder llevar a cabo esta detención? Hoy podemos confirmar que esos lazos de cooperación existen y que el trabajo coordinado por eso ha dado resultados en ambos lados de la frontera.
Pues es una reunión muy importante la que se lleva a cabo allá entre el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, el director del FBI. Y bueno, pues no estaba solo, estaba Barocio también, ¿no? Es importante destacarlo, César Gutiérrez Priego, porque no es algo que digan todos los medios. Se van con el boletín y ya.
Exactamente, lo que pasa es que acuérdate de algo, hay muchos medios que lo que hacen es utilizar el boletín y darle su propio estilo a la lectura, no les guste ir un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta más el trabajo que tú haces, en donde sí averiguas, sí ves, con todo y que algunos que se dicen periodistas te quieran criticar y después ellos mismos terminan borrando el tuit porque se dan cuenta que los exhibes.
Quedaron como payasos. César Gutiérrez Priego, oye, muy importante, otra vez, una vez más, qué lástima que nos convoquen estos temas. Un juez federal no vinculó a proceso al Chuy, a Jesús Rivera Aguirre, pues jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Zacapú, en Michoacán.
Sí, así es, Juan. Mira, varias veces ya lo hemos comentado, que parecería que lamentablemente tenemos un problema en donde el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial también local, cada que tiene que ver el cártel Jalisco Nueva Generación, las determinaciones son de dudosa procedencia. Y eso lo vimos con, obviamente, pues, el beneficio que se le concedió a la esposa del Mencho, que fue dejada en libertad cuando además fue sentenciada con la pena mínima, ¿no?, por el delito de recursos de procedencia ilícita. Y que ahora vemos cómo, y yo lo he explicado, en cuestiones de seguridad pública, las resoluciones judiciales, cuando se libera a un jefe de plaza, a un presunto delincuente, terminan generando problemáticas en la seguridad pública e incluso muchas de ellas repercuten en la seguridad nacional y en la seguridad interior. ¿Por qué? Porque vemos el empoderamiento de los grupos criminales y vemos la forma de reacción de estos grupos en contra de las autoridades de la seguridad pública.
Ahí está parte de la gravedad. Ahora, liberaron al Chuy, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en Michoacán, y se desconocen los argumentos de la instancia judicial para la liberación, pero Omar García Harfuch lo señaló muy claro. La no vinculación a proceso constituye aquí un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial. Justo por lo que estás diciendo, por lo que implica para la seguridad de los mexicanos este tipo de determinaciones que toman algunos jueces. César.
Sí, así es, Juan. Mira, yo señalaba incluso en la red social X que no tenía yo los argumentos para saber por qué llegó a esa determinación el juez, pero que en materia penal no existen coincidencias. Y no puede ser que tengamos consistentemente con todo y que por ahí algún reportero me preguntó, oye, pues, ¿en qué va a ser la información? Y le di 10 casos de resoluciones que favorecen a grupos criminales, en específico al cártel Jalisco Nueva Generación. Parecería que tienen un monopolio de que las buenas resoluciones siempre les toquen a ellos, ¿no? Bueno. Y obviamente cuando tú ves que pasa esto, mi querido Juan, pues te haces la pregunta, ¿qué hubiera pasado si al hijo del Mencho, que hoy lo sentenciaron a cadena perpetua y al pago de una remuneración, en este caso una multa por más de 6,000 millones de dólares, hubiera sido juzgado en México? Muy posiblemente hubiera salido absuelto y hasta le hubiéramos tenido que ofrecer una disculpa pública.
Terrible situación. Nos queda un minuto, pero ¿cómo ves la sentencia del Menchito, del hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, pues a cadena perpetua en los Estados Unidos?
Me parece que fue un mensaje importante nuevamente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que lo que quieren demostrar es que no importa si tú te dedicas a traficar drogas y estás en un grupo criminal, tú vas a terminar pagando tarde o temprano. Y en lo personal creo que incluso se le está haciendo justicia a muchas de las personas que perdieron la vida, incluyendo 8 elementos militares cuando derribaron aquel helicóptero el 1 de mayo del 2015, me creó Juan, y que de alguna forma, aunque sea en Estados Unidos, por lo menos va a pagar por sus crímenes.
Pues ahí vemos, en Estados Unidos, cadena perpetua, pasará toda su vida en las rejas el Menchito. En México, un juez libera al Chuy, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Encuentra usted las diferencias?, dirían en un libro para niños de primaria. César Gutiérrez Priego, seguimos en conversación, te mando un abrazo.
Abrazo, mi querido Juan, buenas tardes.
Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino, oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. ya nos encontramos en la zona oriente de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través del eje 8 sur, ya en el tramo de la calzada Eremita Iztapalapa, y bueno, pues esto comienza a generar largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás las inmediaciones del circuito interior hacia la zona del eje 3 oriente, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona de lo que es ya la avenida Javier Rojo Gómez. En esta misma zona hay que tomar en cuenta que la misma condición vehicular se registra a través del circuito interior. Aquí ya se muestran algunos retrasos a la circulación a partir de dejar atrás la zona del eje 1 poniente, la avenida México-Coyoacán, hacia el perímetro de Canal de Miramontes, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona de la avenida Canal de Tezontle. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución, a siempre y en todo momento hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo a mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, oficial, gracias, y sí, añado a las recomendaciones del oficial José Luis Rodríguez, pues no le entre a los cerrones ni a los recordatorios de las mamases ahí en el tráfico, no va a llegar antes si lo hace, y en una de esas hasta ni llega. Muchas gracias, oficial. Seguimos con la información. Mañana se realiza en la capital del país, como en otras ciudades y en otros países, una marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8M, y una marcha que exige el cumplimiento de los derechos para todas las mujeres y la incorporación de derechos que aún están pendientes en las legislaciones. Lisbeth Hernández, compañera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, pues desplegará únicamente a mujeres policías, como lo ha venido haciendo ya desde hace 6 años.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de mañana se celebra la marcha por el Día Internacional de la Mujer y en lucha por los derechos de la mujer. Varios contingentes ya alistan la marcha para mañana. Estos contingentes tienen diferentes horas de salida. El primero está pues llamando a las personas, a las mujeres que se quieran sumar a su marcha a las 11:30 de la mañana. Las salidas de esta manera entonces van a ser escalonadas. La ruta es por todo Paseo de la Reforma, desde los diferentes monumentos, que es donde se van a reunir, es el punto de reunión de estos contingentes. Abarcan desde la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución, y estos son los monumentos que van a ser puntos de reuniones de contingentes, y todos van a avanzar por Avenida Juárez, 5 de mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino. Esta es la ruta que ha seguido la marcha tradicionalmente. Por supuesto, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene todo un operativo preparado, bien adelantadas. Únicamente mujeres policías son las que van a estar acompañando a las mujeres que van a salir a las calles el día de mañana en esta importante movilización, que es un tema, pues sí, muy muy relevante en temas de vialidad. Por supuesto que va a haber cortes viales, cosa que también va a ser muy importante para los automovilistas, y oficiales de tránsito también van a estar orientando con estos cortes viales tanto a peatones como a automovilistas. Pero también es un movimiento más allá de lo social, estamos hablando de cuestiones políticas, de salud pública, por eso la importancia de la movilización del día de mañana, una movilización además muy importante en cuanto a la convocatoria que tiene muchas mujeres reunidas en esta movilización, y es por eso que se van a desplegar 1,200 policías mujeres para acompañar toda esta marcha, y por supuesto también la importante labor, sí, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para pues cualquier emergencia que esperemos no se presente.
Así es, Lisbeth, gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En Chiapas, policías estatales detuvieron a un menor de edad identificado como hijo de Segundo Cabrera López, alias El Cabra, presunto delincuente, también ya detenido. Leonel Palacios, a Chiapas, me enlazo contigo. ¿A qué se debe esta detención? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. Efectivamente, mira, los operativos están de manera permanente en todas las regiones del estado de Chiapas. Y en Tapachula, pues se siguen cosechando resultados de estos operativos que encabeza la FRIP, la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, y fueron elementos del ejército mexicano también en conjunto el trabajo que realizan, sí, para pues detener. También, aparte de las cuatro personas que ya comentabas, ¿no? Y se presume que este menor de edad, hijo de este alias del Cabral, quien era quien actuaba o lideraba un grupo de organización delictiva en la región Selva Lacandona, bueno, pues transportaban pues una fuerte cantidad de cocaína. Sí, y bueno, pues el asunto va en esta cuestión, ¿no? Los operativos continúan en todas las regiones del estado de Chiapas y parte también de los operativos se atiende el llamado que el gobernador hizo con respecto a la situación de los servidores públicos. El día de hoy se hizo un relevo en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de Chiapas ya escasos meses, pero algo observó el gobernador y bueno, pues junto a los resultados y los operativos, también los cambios de funcionarios, Juan.
Bueno, pues estamos pendientes, Leonel Palacios, allá en Chiapas, hay que decirlo, a pocas semanas de que el gobernador Remigio Aguilar rindió protesta y a través del operativo CAPAL, que es en coordinación con fuerzas federales, hay resultados en Chiapas, un estado muy lacerado por la inseguridad, no de hoy, sino de hace muchísimas décadas, pero sí agravado en los últimos años debido a la presencia de grupos de la delincuencia que se disputan el territorio que es entrada de droga de Centro y Sudamérica a México. Gracias, Leonel, abrazo muy fuerte.
Hasta pronto, buenas noches, estamos pendientes.
Pendientes, Leonel Palacio en Chiapas. De Chiapas nos vamos hasta el estado de Sinaloa, donde en Culiacán, entre otros resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, se aseguró otro fusil Barrett más. Felicitos Trujillo, nos tienes los reportes y voy contigo. Buenas tardes, compañero.
Un gusto de saludarte, Juan, y efectivamente es un fusil Barrett calibre 50 asegurado en uno de los operativos que se han desarrollado aquí en Culiacán, Sinaloa. Las Fuerzas Armadas en Culiacán también, en la Sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, el Tamarindo, el Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Policía del Estado, inhabilitaron 27 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular. En el OTA continuaron los operativos, asegurando dos armas largas, una corta, cargadores, cartuchos, equipo táctico en Mocorito y en Culiacán. Y ayer te pasaba el adelanto, Juan, de esta serie de cateos que se habían realizado aquí en Culiacán. Hoy supimos los resultados. Fueron tres las mujeres detenidas en cuatro inmuebles asegurados. Tres mujeres detenidas, eran inmuebles en los que presuntamente se vendía droga, eran fachadas como de una clínica de salud, un negocio de uñas. Aseguraron armas largas, dos armas cortas, cargadores y pastillas de fentanilo. También en el Rosario, en la Operación Sable de la Marina, ahí localizaron equipo bélico, fueron 31 artefactos explosivos improvisados, armas y cargadores de distintos calibres, 14 artefactos improvisados para drones, también para los mismos drones fueron asegurados dos, y pues acabo de reportar precisamente el desmantelamiento de un campamento en Escuinapa, equipo bélico de alto poder que también fue asegurado por parte de las Fuerzas Armadas. En Culiacán y en Cozalá continúa el desmantelamiento de narcolaboratorios. Fue uno y un área de 22 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. De acuerdo con los reportes de las autoridades federales, tiene una capacidad de producción de 10 toneladas de metanfetamina. Esto equivaldría a 10 millones de dosis que serían consumidas por casi 339 mil personas. Una dosis al día durante un mes. La afectación económica de este narcolaboratorio reportada por las autoridades es de casi 3 mil millones de pesos. De ese tamaño es el aseguramiento que se ha realizado precisamente en Culiacán y en Cozalá, Juan.
13 mil millones de pesos, casi 13 mil millones de pesos de afectación al crimen organizado con el desmantelamiento pues del laboratorio donde se producía metanfetamina. Muchas gracias por el reporte. Felicitos Trujillo, estamos pendientes allá de lo que sucede en Sinaloa. Mientras tanto, cuídate mucho. Felicitos.
Muchísimas gracias, estaremos atentos y nos escuchamos temprano.
Nos escuchamos mañana temprano, si me lo permites, en efecto. Felicitos Trujillo, muchísimas gracias.
Excelente tarde.
Excelente tarde. Bueno, del estado de Sinaloa nos vamos hasta Baja California, donde en playas de Rosarito, elementos federales desinstalaron cámaras de videovigilancia, un operativo muy importante, no solo en Baja California, sino en varios estados de la República, para desmantelar pues estas cámaras de videovigilancia utilizadas por distintos grupos de la delincuencia organizada, con lo que tienen monitoreado lo que sucede en varias ciudades o carreteras. Rocío Galván, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a ti, a tu audiencia, a tu equipo. Y sí, efectivamente, fueron 19 cámaras las localizadas en este municipio de Playas de Rosarito. Quiero decirte que antes han sido también detectadas en Tijuana. Y bueno, pues son cámaras utilizadas por la delincuencia para supervisar lo que tiene que ver con la vigilancia policiaca, los operativos, y que, bueno, pues les permite huir o pues seguir delinquiendo en otras partes. Estas cámaras ya fueron decomisadas, y por otra parte decirte que en otro operativo, también coordinado por la Guardia Nacional y el Ejército, fueron detenidas 9 personas con armas largas, cortas, y diversas cantidades de droga que hasta el momento no han sido cuantificadas. Es lo que tenemos acá en Baja California,
Juan. Y estamos pendientes. Muchísimas gracias, Rocío Galván. Abrazo hasta Baja California.
Igualmente, Juan. Hasta luego.
Hasta luego. Rocío, en más información, le di a conocer la semana pasada la detención de exfuncionarios en Michoacán, cuando Silvano Aureoles, prófugo de la justicia, era gobernador. Carlos Maldonado Mendoza, quien fue secretario de Finanzas, se habría trascendido que su detención se llevó a cabo en Miami. No fue en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También Antonio Bernal Bustamante, que era titular de la Secretaría de Seguridad. En fin, varios funcionarios. Juan Antonio Jiménez, hay actualización sobre este asunto, un desfalco millonario durante el gobierno de Aureoles allá en Michoacán.
Así es, Juan, gracias. Buenas noches. La juez de control con sede en el reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, vinculó a proceso a 4 ex colaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta relacionados con un daño patrimonial al Estado por más de 3.400 millones de pesos. Durante la continuación de audiencia inicial, la cual se extendió por un total de 25 horas, la impartidora de justicia ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas, Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa, y Juan Antonio Bernal Bustamante, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, la juzgadora dio un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe destacar que la audiencia concluyó en las 8:00 a.m. de este viernes, y una hora después se llevó a cabo una nueva diligencia debido a que los abogados de Antonio Bernal, Mario Delgado y Elizabeth Pineda habían solicitado el cambio de prisión preventiva justificada al de libertad provisional, lo cual, a fin de cuentas, tras 3 horas de audiencia, les fue negado. Los ex servidores públicos fueron imputados, junto con Silvano Aureoles, de realizar una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar 7 cuarteles policíacos en Apatzingán, Cualcomán, Huaytamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles habían sido arrendados por periodos de 56 meses a una inmobiliaria. Es el reporte que te tengo, Juan.
Y estamos pendientes también, pues, de ver qué sucede con Silvano Aureoles, prófugo de la justicia. Juan Antonio Jiménez, nos escuchamos el fin de semana. Te mando un abrazo.
Gracias, otro de regreso.
Mire usted, la tarde de hoy un fuerte estallido tomó por sorpresa a habitantes de Tultepec, en el Estado de México. La explosión se trató de un taller de fabricación, sí, de pirotecnia. David Galván, una vez más, un taller de pirotecnia explota en el Estado de México. Nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes, y precisamente alarmaron a los cuerpos de emergencia debido a este estallido que se provocó en estos llamados polvorines, que son, como bien refieres, estos talleres de pirotecnia, de juegos pirotécnicos muy solicitados en esta parte del municipio del Estado de México. En este caso fue el taller denominado Las Caras, el cual provocó un incendio que se expandió rápidamente hacia otro de los talleres cercanos. Según informó la Secretaría de Protección Civil del Estado de México, la detonación del polvorín en la zona de la vocera que sufrió este incidente a pesar de contar con los permisos requeridos por la Secretaría de la Defensa Nacional, dejó como saldo a 3 personas lesionadas por quemaduras, las cuales fueron trasladadas para su atención en el Hospital de Especialidades de Zumpango, y se dice que una de ellas podría ser con quemaduras de gravedad. El reporte de las autoridades mexiquenses dice que fue uno de los polvorines que dañó un cuarto de secado de 10 por 10 metros, donde se quemó cera y mecha, mientras que otro afectó 3 módulos. Es por ello que se movilizaron Protección Civil, así como bomberos de Tultepec y de Tonatitla, para trabajar en el control del fuego que se había expandido en esta zona. Hay que recordar que este fin de semana, precisamente, Juan, se realiza la Feria Internacional de Pirotecnia de Tultepec 2025, en la cual hay varios eventos, y pues algunos vecinos incluso pensaron que se trataba de la pirotecnia conmemorativa precisamente de esta festividad. Sin embargo, pues fue este estallido que, pues una vez más, y a pesar de contar con las medidas de seguridad, pues el mal manejo de la pólvora en esta zona pues vuelve a causar estragos, en este caso con 3 personas lesionadas. Juan, el reporte.
Gracias, David. Nos queda menos de medio minuto, pero este taller de pirotecnia, ¿funcionaba con permiso o de manera irregular?
Según lo que reportaron, sí tenía los controles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. Sin embargo, pues parece que hubo un mal manejo de la pirotecnia y pues esto provocó este estallido, Juan.
Bueno, pues tenían el permiso, pero no la pericia para poder manejar lo que el permiso les permite. Allá una vez es más, correcto, en el Estado de México, vuela un polvorín. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a la senadora por Morena, Cintia López Castro, por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo estás, senadora? Me da mucho gusto saludarte.
Hola, querido Juan, pues aquí en el Senado seguimos trabajando. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, querido Juan.
Querida senadora, ¿en qué está trabajando en estos momentos en el Senado? ¿Cuál es la discusión que se está llevando a cabo?
Bueno, pues tenemos la próxima semana varias reformas que se van a aprobar, pero bueno, pues ahorita estamos preparando el primer encuentro de mujeres parlamentarias a nivel mundial, que ya comentó la presidenta su asistencia.
Sí, dijo que la invitaste y que accedió, por eso te pregunto.
Sí, entonces pues estamos ahorita aquí trabajando para recibir a más de 381 diputadas y senadoras de todo el mundo. Te quiero decir que tenemos confirmados de Angola, de Burkina Faso, de República Democrática del Congo, de Egipto, de Japón, de Ghana, de Polonia, de Francia, de Bulgaria, de Austria, Cuba, Panamá, Uruguay, Reino Unido. Tenemos 56 países confirmados, 56 delegaciones, Juan, 381 diputadas y senadoras de todas partes del mundo. Entonces, pues estaremos muy contentos que la presidenta inaugure esta primer cumbre de mujeres parlamentarias. Y bueno, como yo lo dijo, esta cumbre servirá para hablar de la transformación y cómo la transformación ha llegado con perspectiva de género.
Cumbre de mujeres parlamentarias que se celebra en la Ciudad de México, en nuestro país, y que contará con la presencia de la presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum. Cintia López Castro, bueno, pues ahí está, y por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta importantísima cumbre a la que están convocadas mujeres parlamentarias de todo el mundo, y nos dices ya que hay varias confirmaciones. En otro tema, Cintia López Castro, pues ya se fue a los congresos estatales la ley contra el nepotismo. Queda para el 2030, lo que le abre la puerta a gobernantes que terminan su función en el 2027, legalmente, a heredarle sus cargos a familiares. No sucederá así en Morena, me acaba de decir la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, aquí en estos micrófonos, porque, bueno, se blinda, ¿no? Se blinda y a los aspirantes de Morena, pues no se les permitirá ser familiares de quien está llevando ahorita el cargo por el que buscan contender en unas elecciones. Pero, híjoles, como que dejó un mal sabor de boca en la ciudadanía, ¿no? Porque nos dimos a la tarea de salir a preguntar a las calles aquí en la Ciudad de México y en Mazatlán, en Sinaloa, y pues nadie está de acuerdo en que un gobernante le herede el puesto a un familiar. Cintia, ¿por qué? ¿Cómo ves?
Pues mira, efectivamente, Juan, yo me acuerdo que promovimos esta iniciativa desde hace unos años y a mí me da mucho gusto que haya sido presentada esta reforma por parte de la presidenta. Ya se aprobó, nadie podrá ser candidato a su hermano, a la esposa, a la novia, a la sobrina, al papá, al esposo, porque eso lo veíamos mucho. Entonces yo creo que esta reforma de la presidenta es acabar con el nepotismo. La gente quiere gobernante, pues que trabajen y no nada más que se estén rolando los casos entre la esposa, el esposo, la hija, el primo, el hermano. Y bueno, pues como lo dijo la presidenta Luisa María Alcalde, por parte de Morena no se postulará a nadie que tenga algún familiar en el cargo, y empiezan ya con Durango y Veracruz. Entonces, mira, en el Senado...
¿No te saliste del PRI para que regresara las mismas mañas de ese partido en el que tanto tiempo militaste y que esas mañas que te hicieron salir? Por cierto, oye, te pregunto, Cintia López Castro, ¿regresarías al Partido Revolucionario Institucional? Porque esto dijo su dirigente, Alejandro Moreno, vamos a escuchar.
México nos necesita a todos para defender la democracia, las instituciones, las libertades, y siempre la convocatoria será abierta a quien quiera venir a aportar, a quien quiera venir a sumar, a quien quiera venir a construir y a quien quiera venir a defender al país. Aquí no estamos para caprichos personales de nadie, aquí estamos para pensar en México, para pensar en el enorme reto que tenemos por delante. Y como lo he dicho, el PRI es la casa de muchísimos priistas que en algún momento no participan en el partido, en algún momento decidieron salir del partido. Hoy les decimos a todos, quien quiere regresar, quien quiere estar en casa, siempre será bienvenido.
Que regreses al PRI, está diciendo Alejandro Moreno, el dirigente, no solo a ti, sino a varios, ya muy poco originales, porque son varios los que se han salido del PRI, entre ellos Manlio Fabio Beltrones. Esto le respondió a Alejandro Moreno.
No, yo creo que sí pueden regresar muchos, siempre y cuando él no esté al frente del partido. Porque el problema del PRI es la reelección que él mismo se auto-otorgó por muchos años. Creo que la apertura y la nueva etapa del partido será cuando se abra a una dirigencia distinta, más plural, más auténtica. Todo puede suceder, siempre y cuando él no se afecte. Su periodo terminó hace tiempo y se lo auto-otorgó nuevamente en nuevos periodos que pueden ser interminables.
Pues sí, regresamos al PRI, pero te vas tú, le dice Manlio Fabio a Alejandro Moreno. Si te vas tú, sí regresamos. Cintia López Castro, ¿en qué posición te encuentras? ¿Regresarías al PRI? Te están pidiendo que regreses, que vuelvas a la cuna que te vio nacer.
A ver, Juan, para atrás ni para agarrar, para agarrar vuelo. Yo estoy muy contenta en Morena, apoyando a la primer presidenta mujer. Estoy muy contenta trabajando para el país. Estoy muy contenta trabajando pues con Morena. Y bueno, pues el PRI, pues deberían de pensar eso cuando buscaron expulsar a muchísimos militantes, a muchísima gente valiosa. A mí me quisieron expulsar y bueno, pues ahí está el resultado de...
No los dejaste, renunciaste antes.
Pues claro, renuncié antes, pero ellos querían expulsarme. Entonces, bueno, pues yo ya estoy del lado correcto de la historia y estoy muy contenta para trabajando por mi país con la primer mujer presidenta de México. Y ahorita, bueno, pues creo que hay que concentrarnos en lo que viene, en el futuro y en una presidenta que tiene un liderazgo mundial, Juan. Aquí es donde tenemos que estar hablando. Siempre habrá respeto hacia al Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, pues deberían de pensar mejor antes de querer estar expulsando gente como fue en mi caso.
Bueno, pues ahí está. Entonces no regresas al PRI, renuncio, no renuncie su dirigente Alejandro
no,
Moreno.
No, yo ya soy militante de Morena, okay. Estoy muy contenta.
Es como
ya
el chapulín,
tengo mi credencial.
plato
no.
Predilecto de los políticos mexicanos, es ingrediente.
No, Juan, no es chapulín. No es chapulín. Ellos quisieron expulsarme, yo renuncié al PRI. Ellos quisieron, orillaron a eso. Y te voy a decir una cosa. Los políticos profesionales servimos a México. Y si no estamos en un partido, el partido político no te define. Los políticos profesionales hacemos política y servimos al país. El partido político es un medio y no se trata de que es chapulín. Es como un jugador de fútbol que hoy juega en un equipo y mañana juega en el otro. Y si te cierran las puertas de un partido político, un político profesional va, toca las puertas y pues se continúa sirviendo al país. Entonces, de ninguna manera es lo que se llama chapulín. Simplemente, pues ellos quisieron expulsarme y bueno, lo único que yo hice fue renunciar previo a que ellos me expulsaran y después pues hubo la invitación a distintos partidos y yo elegí militar en Morena porque es el partido del pueblo de México y del partido donde preside la primer mujer presidenta y estoy muy contenta, no me arrepiento y estoy trabajando para el país.
Y ya estamos pendientes, senadora, te agradezco mucho como siempre que converses una vez a la semana.
Es como la gente, a ver, hoy mucha gente, hay gente que se divorció y eso no es chapulín de marido.
No, bueno, pero no puedes comparar una relación emocional, sentimental con una relación de filiación partidista.
Y por otra parte, uno milita en un partido.
Cada quien tiene sus filias, pero no sé.
Y un partido político, por supuesto, pero un partido político no define tu carrera. Y yo sigo siendo la misma persona con los mismos valores, con los mismos principios y mis causas me definen. Entonces, yo creo que hay que empezar a cambiar ese concepto de chapulín porque, por ejemplo, hay gente que trabaja hoy en un medio de comunicación y mañana puede trabajar en otro. Un doctor hoy puede trabajar en el IMSS y mañana puede trabajar en el ISSSTE.
No, pero no es lo mismo, ¿no? Tener un trabajo en un hospital siendo médico o en un medio de comunicación siendo reportero o periodista a militar en las filas de una organización política que está construida a través de preceptos fundacionales, eres de izquierda,
no,
eres de derecha.
Los partidos políticos.
O sea, se entiende que puedes cambiar de partido político, nada más considero que
en este país está permitido cambiar de partido político.
Claro.
En este país, te quiero dar un dato: el 65% de los que están diputados y senadores han cambiado de partido político y hoy la política. La política mexicana permite que se pueda cambiar de partido político cuando tu afinidad pues deje de serlo. Entonces tenemos que dejar de estigmatizar a los que se quieren sumar a otros partidos políticos, como en mi caso.
Pero tu caso es distinto, perdón, senadora,
además,
porque tú fuiste víctima de violencia política en razón de género en tu casa, en el partido en el que militabas. O sea, en tu caso se entiende perfectamente. Y esto
en el marco del 8M. Nos queda un minuto. Me quisieron expulsar, a mí me sacaron de los grupos, a mí me dejaron de contestar, a mí me quitaron eso y bueno, pues lo único que yo hice fue renunciar. Pero les repito, yo estoy muy contenta en Morena, estoy del lado correcto en la historia, estoy trabajando para mi país, le deseo mucho éxito al Partido Revolucionario Institucional, siempre tendrán el respeto el respeto como se lo merecen y bueno, pues yo estoy trabajando en lo que me toca, que es apoyar a la primer mujer presidenta de México.
Cintia, senadora, ¿conversamos la próxima semana?
Pues quién sabe, Juan, a ver si ya no me sigues diciendo chapulín.
No, yo digo que el chapulín es un ingrediente de la política mexicana.
Porque
y además
si tú mañana ya no trabajas ahí y te vas en otro medio, no te van a decir chapulín.
Pero no es lo mismo que una organización política, Cintia.
Por supuesto que
no.
Sí, la gente tiene derecho a cambiar de pareja, a cambiar de amigos, a cambiar
Nadie
de partido, a cambiar
no,
de religión.
Pero se les llama chapulines. Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se lo informé al inicio de este espacio. Renunció Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Edgar Amador, a partir de mañana, será el titular de esta dependencia. Y Rogelio Ramírez de la O, para que no le anden contando cuentos, no renuncia al gobierno de nuestro país, es asesor en temas financieros internacionales. Luis Miguel González, director del periódico El Economista. Como cada semana, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Juan. Buenas noches. A ver, dos cosas. Rogelio Ramírez de la O puede ser muy útil al gobierno mexicano desde una posición que conoce muy bien, que es contactos, que tiene que ver con establecer contactos, mantenerlos, fortalecerlos en espacios internacionales. Uno de los puntos fuertes de Rogelio Ramírez era la relación, por ejemplo, con las agencias calificadoras. Yo creo que es una buena decisión que se mantenga cerca del gobierno. Es una persona con muchísima experiencia y muy reconocido. De Edgar Amador, yo diría, se volvió el candidato natural a la Secretaría de Hacienda en los últimos meses, las últimas semanas, en parte porque desde la Subsecretaría de Hacienda tenía mucho de la operación de la Secretaría. Yo diría que tiene una cualidad que va a ser muy necesaria en estos días o en este periodo. Creo que es un muy buen comunicador. A mí me parece que su experiencia, su trayectoria, nos permiten garantizar, por un lado, continuidad respecto al proyecto de tanto de Ramírez de la O como de la presidenta Sheinbaum, pero por otra parte vamos a ver un secretario de Hacienda que comunica más.
Un secretario que comunica más. ¿Qué beneficia a la economía del país el que un secretario de Hacienda comunique más? Es importante saberlo.
En tiempos de tanta incertidumbre, de tantas versiones, tener una presencia, vamos a decir, yo diría gobernar es comunicar. Y en temas de mercados, en temas de relaciones con inversionistas, de generar expectativas, pues yo diría es una de las características más relevantes. Edgar Amador, para quienes han seguido su trayectoria, viene desde el gobierno de la Ciudad de México, fue secretario de Finanzas, ha pasado también por Banco de México. Creo que conoce bastante bien tanto el nivel local como el nivel federal, muy competente desde mi punto de vista, y yo te diría, comunicar bien en tiempos de Trump vale el doble.
Vale el doble. Pues Luis Miguel González, estaremos pendientes de pues cómo avanza, por supuesto, la política económica en nuestro país, y te agradezco como cada semana que nos acompañes aquí.
Con muchísimo gusto, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Por cierto, se cumple ya un mes del operativo Frontera Norte y ha dado resultados este operativo. Recordará, en la primera negociación para aplazar los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, a México, pues se da este operativo Frontera Norte, a través del cual 10,000 elementos federales resguardan la frontera con los Estados Unidos. Maru Rojas, resultados del operativo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Fíjate, una de las primeras condiciones cuando se empezó a hablar de los aranceles fue este operativo de la frontera norte. La verdad, cuando a mí me citaron en la Secretaría de la Defensa para ver la salida de los contingentes, nunca imaginé que se fuera a prolongar más de un mes. Yo creo que este operativo llegó para quedarse, sobre todo por los resultados. Se cumple un mes de implementado. Y el saldo es de 1,199 personas detenidas, 1,136 armas decomisadas, más de 128,000 cartuchos útiles, 4,411 cargadores. Son 18 toneladas de droga asegurada en este primer mes, ante lo que destaca el haber evitado el cruce hacia Estados Unidos de casi 58 kilos del mortal fentanilo. En las últimas 48 horas, el reporte más reciente, Baja California, se detiene a 9 personas, un arma corta, 4 vehículos y se asegura un inmueble. En Chihuahua, una persona con arma corta, 2 cargadores, 10 cartuchos, 10 kilos de marihuana y un vehículo. En Sinaloa, ahí siempre está la nota y la droga. Ahí se detuvo a 3 personas, aseguraron 3 armas, 3 cargadores, 37 cartuchos y las 50 pastillas de fentanilo más recientes aseguradas, 3 inmuebles. Solo en el municipio del Rosario se aseguraron 2 armas largas, 36 cargadores, cartuchos de diversos calibres, 31 artefactos explosivos improvisados, 2 drones de equipo táctico, diversos cargadores para equipo de comunicación. En Sonora, en el Centro de Reinserción Social de Caborca, se aseguraron 61 armas en una cárcel, armas blancas, 3 celulares, un disco duro, 15 frascos de vidrio, 16 encendedores, 3 insecticidas, 17 gorras, 18 cinturones, 10 barajas y 4 botes de aerosol. En general, Plutarco Elías Calles se aseguraron 3 armas largas, 24 cargadores y 156 cartuchos con 2 chalecos tácticos. Y el último estado que siempre ponen en la lista, Tamaulipas, Matamoros, se aseguran 10 armas de fuego, 9 cargadores, 358 cartuchos y un vehículo. Ciudad Mier, sí, se aseguraron 4 armas largas, 78 cargadores y 1,515 cartuchos útiles, Juan.
Pues ahí está, se cumple un mes del operativo Frontera Norte y ahí están los resultados. Ahora estamos esperando los resultados de Estados Unidos en materia de combate al tráfico de armas de aquel país a nuestro territorio. Pues ya veremos qué dan a conocer. Muchas gracias, Maru.
México está cumpliendo, ojalá también cumplieran su palabra, ¿verdad?, de no más aranceles.
También, pero ya dijo Donald Trump que van a ser recíprocos. De ser así, no tenemos de nada que preocuparnos. Esperemos que cumpla su palabra, Maru.
Exacto, estamos pendientes, Juan.
Abrazote. Y vamos ahora hasta el estado de Sonora, porque en Caborca, elementos de la policía del estado, durante una revisión en el Centro de Reinserción Social, aseguraron armas. Michelle Rivera, operativo en un centro de reinserción social.
Así es, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde a ti y al auditorio. Esta es una de las fases, sin duda, que hay que poner en la mesa, que es la revisión de estos lugares, donde también dicen autoridades federales y locales, ordena el crimen organizado y hay que poner un alto. Ahí también se cometen delitos como extorsión, robos, entre otros, y qué mejor manera de evitarlos que incursionando un centro de reinserción. Y qué mejor que el municipio de Caborca, uno de los focos rojos, Juan, de violencia en nuestra entidad, y que recientemente ha vivido enfrentamientos derivado de los operativos que busca con toda la fuerza erradicar estos grupos en esta zona norte de la entidad. Y como bien lo menciona y lo mencionó Maru, también en este centro de reinserción aseguraron, imagínate, 61 armas blancas, celulares, un disco duro. Uno preguntará, ¿para qué quieren un disco duro en un centro penitenciario? Pues tal cual, frascos de vidrio con el que hacen armas, por supuesto, encendedores insecticidas con el que fabrican droga, y bueno, equipo como gorras, cinturones, barajas y botes de aerosol, productos que usan para obviamente también apuestas y ganar dinero. Y en un municipio cercano, Juan, en general Plutarco Elías Calles, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron un punto de observación empleado por integrantes de la delincuencia organizada, es decir, un punto de halconeo, y ahí aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. Este último reporte en Plutarco Elías Calles es uno de los 40 que han asegurado desde el mes de octubre del 2024 en el cambio de administración y como parte de los operativos también desde que llegó el operativo Frontera Norte en nuestra entidad. Y hay que esto también reiterar que 52,000 pastillas de fentanilo, informó el gobierno del estado, ha asegurado el gobierno federal en los operativos, sí, también para demostrar que se está trabajando en materia de seguridad ante esta situación que se da con Estados Unidos, Juan. Es importante, y bueno, te reportábamos, sí, también el día de ayer el aseguramiento de más de 30 kilos de pastillas en el sur de Sonora.
Ahí está Michelle Rivera, muchísimas gracias por el reporte. Si me lo permites, nos buscamos mañana en la mañana.
Así será, Juan, nos enlazamos mañana temprano.
Abrazo hasta Sonora.
Abrazo.
En otros temas, capacitadores, supervisores del INE han logrado notificar ¿a qué porcentaje de los 13 millones de ciudadanos que fueron insaculados para tener el importante encargo de ser funcionarios de casilla en la elección extraordinaria del primer domingo de junio en nuestro país? Andrea Meraz, nos tienes el reporte, voy contigo, muy buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas noches. Pues fíjate que a los capacitadores han visitado al 86% ya de la ciudadanía de estos 13 millones que salieron insaculados para participar en la elección del próximo domingo, primero de junio. Sin embargo, pues han sido varias las personas que han tenido pues esta negativa de participar, ya sea como presidentes, escrutadores o secretarios en estas más de 80,000 casillas que se instalarán el próximo domingo de junio, y pues ahí la mayoría de la gente declina participar por falta de tiempo, por falta también, digamos, de una labor o temas de salud, algún tipo de discapacidad que tengan. Sin embargo, pues estos capacitadores y supervisores electorales todavía siguen en la búsqueda para integrar estas mesas. Y es que recordemos, ellos serán únicamente los encargados en recolectar los votos, separarlos por cargo, y ahí, a partir de ese momento, se llevan a las juntas distritales para que sean justamente los consejeros, que sea el funcionariado del Instituto Nacional Electoral el que cuente los votos, tanto federales como locales, que se elige. ¿Sí? Ministros, magistrados, jueces y también de la Sala Superior, también del Tribunal de Justicia, de Disciplina de Justicia Judicial, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. 34% de los 13 millones de ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla ya fueron notificados. Estaremos esperando que el resto también sea notificado. Muchísimas gracias. Falta el 66%. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
En otro tema, rápidamente, Óscar Zúñiga, el secretario de Relaciones Exteriores, viajará a Washington el lunes.
Gracias, Juan. Efectivamente, el canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que el lunes acudirá al cambio de secretario general de la OEA. Un cambio, dijo, que ya era necesario, y México apoyará al canciller de Surinam y esperan mejores tiempos en esa organización. Así lo dijo.
Parece que tenemos un problema con la maquinita, Óscar. Ahí está, vamos a escuchar.
Sí, vamos, el lunes vamos a la OEA. Hay cambio de secretario general en buena hora. Ya le hacía falta una renovación a la OEA. Vamos a apoyar al canciller de Surinam, Albert Ramdin. Él fue secretario adjunto en la época en la que Insunza, ¿se acuerdan ustedes? De Chile fue el secretario general y fue una buena época.
Pues ahí está lo que dice el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien agregó que los 29 prisioneros que envió México a Estados Unidos, bueno, pues no han pedido asistencia consular, pero si alguien de todos ellos lo llegara a pedir, pues se les estaría dando sin ningún problema, Juan.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Ahí está el cambio obligado y necesario del secretario general de la OEA. Acudirá el secretario de Relaciones de nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Gracias, Óscar.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Y bueno, ha llegado el momento, como cada viernes, de los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Bienvenido, doctor.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy muy contento. Hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso, de una mujer. Además, mañana es el día de la que es
el Día Internacional de la Mujer.
Internacional de la Mujer. Pero una mujer que hizo mucho por la cultura aquí en México y, sin embargo, personalmente fue una tragedia toda su vida, ¿no? Ella es Esperanza Iris. Esperanza Iris era actriz, empresaria, cantante mexicana. Nació el 31 de marzo de 1888. Era una, realmente destacó, representó a México, recibió reconocimientos y premios. En Cuba la nombraron la reina de la opereta, en Brasil, el rey Alfonso XIII en España también la condecoró, todo mundo la respetaba mucho, y ella como empresaria construyó tal vez el primer teatro moderno del siglo XX, que es el Teatro Esperanza Iris. El Teatro Esperanza Iris, que ahora es patrimonio cultural, es arquitectónico. Es
el Teatro Esperanza Iris en la calle de Donceles.
En la calle de Donceles 36, que ahora es el Teatro de la Ciudad.
Es el Teatro de la Ciudad, exactamente.
Y por fin le devolvieron su nombre, Esperanza Iris.
Ahí está. Oye, pues está la vida de Esperanza Iris, pues es de lo más interesante, como tormentosa.
Es muy interesante. Él tuvo dos hijos. Uno estudió medicina y murió de tifo. Entonces ella estaba muy triste porque había logrado que su hijo se recibiera y le había puesto su consultorio y se murió. Y luego el otro estudiaba en Estados Unidos y también en un accidente falleció. Él estuvo casado con Miguel Gutiérrez I, un empresario cubano, quien la hacía trabajar bastante. Uh-huh. Ya cuando se separa de él, se encuentra, cae en garras de su siguiente marido, Juan Palmer, quien no solo le empeñó todas sus joyas, hipotecó el teatro y la mandó a que ella terminara recomprando la mitad de su propio Híjoles. Teatro. Entonces, y al final, lo más trágico, se casó con un cantante de ópera, Paco Sierra, quien era 25 años menor y uh-huh. quien también era sí era un delincuente, se le ocurrió hacer el negocio de contratar unos trabajadores, asegurarlos, ponerles un seguro de vida y en ese momento dinamitar el avión en el que iban. Oh, y bueno, afortunadamente nada más se le hizo un boquete al avión, el avión alcanzó a aterrizar en Santa Lucía y se salvaron, pero cayó este señor y estuvo 19 años encerrado en la cárcel. Esto le provocó dos infartos a Esperanza Iris, quien pues murió sola, triste y sin poder ver a...
Pues qué historia tan tormentosa, doctor Volavsky. Bueno, pues ahí está el honor que se le rinde a Esperanza Iris a través de que el Teatro de la Ciudad lleva su nombre. Gracias, doctor Volavsky. Vamos rápidamente a los deportes.
El eco de los deportes.
Javier Rivera, como cada semana, qué gusto saludarte. ¿Qué hay para este fin de semana?
Juan, un placer estar esta noche contigo. Para este fin de semana, sin duda destaca en la jornada 11 de la Liga MX el clásico nacional entre América y Chivas. Y nuestro país también señalar que ya se prepara para la Copa del Mundo del próximo año. Y este día Hacienda y Crédito Público anunció el lanzamiento, Juan, de 9 monedas conmemorativas para el Mundial de 2026. Serán 3 de oro, 3 de plata y 3 con ambos materiales. Señalar que aún no se confirma si saldrán a circulación o serán vendidas individualmente estas piezas, que sin duda creo van a ser muy peleadas. Y no dudo que después de que salgan las veamos quizá en internet a precios exorbitantes. ¿Seguro? Tendrán valor de nominal de 10, 20, 25 pesos, pero pues seguramente en la reventa estará rebasando los miles de pesos estas monedas que anunció Hacienda que estará lanzando para la Copa del Mundo del próximo año aquí en nuestro país.
Ahí está, pues. Javier, ¿qué más partidos? Nos queda todavía un minutito. Ahora,
en estos momentos está disputando la jornada 11 de esta Liga MX. San Luis y Juárez están empatando al medio tiempo, mientras que Tigres está venciendo 1-0 a Querétaro. Como lo mencionábamos, Chivas se mide la noche de mañana ante América en el Clásico Nacional y Cruz Azul se mide ante Rayados de Monterrey, sin duda en otro de los partidos más importantes de esta jornada. Y para cerrar rápidamente, Cadillac ya fue aceptado por la Fórmula 1 como nueva escudería. Ellos se estarán integrando en 2026 y hay un rumor muy fuerte que Sergio Checo Pérez podría ser el piloto principal de esta escudería para el próximo año.
Pues ahí está, muchísimas gracias Javier y muchas gracias a usted por habernos escuchado. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal y también a través de la señal de Telefórmula. Mientras tanto, pues ya lo sabe, es final de semana, es viernes, ¿qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.